punto indeterminado del espacio. Alerta planeta Tierra.
Lo que parece importar
no importa.
Lo que parece ser
no es.
Lo que parece imposible
no lo será. En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
¡Vamos, caballeros y coristas con pasitos sincronizados! Sean ustedes muy bienvenidos a la 1868ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran ronda red hispanoparlante de salud de Pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Hola, amigo Elvis Presley!
Sí, este es otro, ¿eh? Es brasileño.
Ah, este es brasileño.
Este es del Brasil, de la República Federativa del Brasil, que ha pedido cambiar su nombre.
¿Es el que habla de los ovnis?
Porque no es el que habla de los ovnis.
Ah, también es otro.
Ese es japonés, creo, no sé qué, lo tenemos aquí en el programa habitualmente, pero Elvis Presley Silveira Ferreira, Baitomano Q, se quiso cambiar el nombre.
Sí, sí,
y la justicia brasileña lo autorizó porque dice que desde chiquitito, él tiene 25 años actualmente, fue blanco de las burlas permanentes de los, primero los compañeros de kinder,
claro,
que le decían, ¿y qué? Y que baila, y que el rock de la cárcel, y que no podemos pisar tus zapatos de gamuza azul, y la chingada. Resulta que el padre de Elvis Presley, Silveira Ferreira, era fanático de Elvis Presley. Y dijo, ya que tengo un hijo, le voy a poner Elvis Presley. Y eso es lo malo, las generaciones van cambiando y las generaciones se van haciendo fanáticas de otras estrellas del mundo donde Elvis Presley vale gorro.
Sí que sí, y ahora se quiere poner Michael Jackson.
Michael Jackson no. Pero se va a quitar el Presley. Eso es medio pendejo. Es como el chistorete de Juan Verga, que se quiere cambiar el nombre por Pedro Verga.
Claro,
Elvis va a seguir siendo Elvis. Y usted
es
orgulloso.
Está acostumbrado a que lo llamen Elvis.
Sí, ya le dicen Elvis. Pero Elvisinho o algo así. Yo estaría orgulloso de llamarme Elvis.
Se ve que el cabrón no,
sepa que si a usted, su padre le puso un nombre, eso determina su destino. Usted debería ser el más grande imitador de Elvis Presley de Brasil.
Sé que sé,
y dejarse de chingadera de que no me gusta el hip hop o no sé qué, o ahí está el Elvis Presley brasilero. Y en esto que tiene que ver con un encadenamiento noticioso, Lagarto. Y usted sabe que Bono Vox se tira un pedo y es noticia. Sabe que va a la ONU y es noticia. Y usted sabe que canta con Frank Sinatra y es noticia. Ahora la noticia es que la BBC de Londres transmitirá un poema que Bono dedicará a Elvis Presley.
¡No mames, güey!
Bueno, es que hay que generar noticias. Bono, chinga tu madre.
¿Por qué no le haces un poema a esta?
No, y que bueno, le he hecho a esta, que es una famosísima cantante de folk, diremos el nombre, pero también a Elvis Presley. Porque American David se llama. El poema fue escrito en 1995 y ahora Bono es noticia porque lo va a recitar por la BBC y los fanáticos de Bono Vox van a decir, qué chido y qué chingón. Se ve que no le entró ninguna canción el poema. La métrica que tenía, los de YouTube lo miraban como diciendo, a la verga con tu poema, mejor déjalo en poema. Y ahí está Bono Vox.
¿Cuándo lo escribió?
En el 95.
En el 95.
Sí.
Ya no escribía Rolling
Stones. Ya en el 95 estaba para atrás.
No, porque tuvo una época, se ve que lo abdujeron para mí los extraterrestres.
Ajá,
y le cambiaron la mentalidad.
Lo abdujeron, de Joshua Tree, no solo a él, a todos los YouTube, básicamente, dijeron, a partir de este momento vas a hacer unas letras de la verga. Y está, ya todo lo que pudiste dar lo diste hasta aquí, y la chingada. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la variedad de Juan su conjunto, comenzando porque nos llevamos con Freddy Espacio Cósmico, el capitán, Rey el Vinilo.
¡Déjense, capitán!
Teníamos más cosas que hablar y que platicar, pero a usted, ¿no le gustaría llamarse Roger Elvis Presley Vinilo?
Póngale.
Es una cosa. Más metal. Bruce Dickinson Vinilo. Bueno, no se puede elegir. Damas y caballeros, un momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa radio, y es la muda.
¡Séquese!
Caderas. Moviendo las caderas al ritmo alocado. Al ritmo de Elvis.
Me gusta Elvis.
Le vamos a hacer un día un vestidito vintage.
Los remises
de Elvis. Pero eso es otro pedo. Señores, es el momento de presentar ahora al técnico a que lo estoy viaje. Con ustedes, un Mico.
El Mico Presley.
Mico. y déjese las patillas. Yo pagaría por verlo sí usted con el traje de ese blanco que tenía un águila en la espalda.
¿Por qué no,
pero le quedaría chingón, güey. Usted es como una versión de Elvis Chaparro, de la época que Elvis ya estaba hinchado, vio por las cosas de la vida que hizo Elvis, y usted podría...
No tiene las cosas de la vida. No necesarias esas cosas, tiene razón.
Sí, es importante. Camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa posee una energía liberada que varía en función de los núcleos que se unen y del producto de la reacción. La cantidad de energía liberada es la diferencia de masa observada en el sistema entre antes y después de la fusión y la velocidad de la luz.
En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde el DF mexicano llega el demonio.
¿Cómo está, demonio?
¿Qué onda, cabrones? ¿Cómo andan? El capitán Vinilo, mejor ni le pregunto, porque ha de estar como muy de capa caída, que se caga para adentro por lo de Madrid, ¿verdad? Bueno, ni pedo, pero tengo una cosa que les quiero contar en relación a esto. Ni pedo, cabrón, se les fue la liga, así que olvídalo, capi. Pero bueno, hablando del partido, del derbi español entre el Barcelona, que le hizo 6-2 al Real Madrid.
Es que hoy no viene ni más.
No, yo estaba... avisemos al lado. Los que escuchan nada más que por el idioma ya pueden...
Sí, está bien.
Nos están mentando la madre por haberlo descargado ya. Pero sí, el idioma no viene porque... Y yo, según lo que entendí, estaba embarazado, iba a tener algo. Pero el idioma, además de... Estará en otra vida, estará con nosotros para hablar de todas estas cosas de la actualidad deportiva. Pero la actualidad deportiva nos lleva al pasado, al derbi entre el Real Madrid y el Barcelona. Estaba el demonio viendo el partido. Así que yo estaba con mi esposa escuchando el partido. Bueno, en realidad lo estaba escuchando por la radio porque estoy jodido y no tengo TV de paga. Pero bueno, entonces estaba yo muy emocionado escuchando la madriza que le ponían a los merengues. Cuando volteo a ver a mi esposa que estaba junto a mí casi durmiéndose y le pregunto: ¿qué no te emociona el partido? ¿Qué pedo? A lo que me respondió:
No se le entiende ni madres a esos güeyes que la están narrando. Se parece a ese programa que escuchas, no le entiendo ni madre.
¡No mames, güey! Se me quitó la sonrisa de la boca y me encabroné con ella. Cabe señalar que la transmisión era española, por lo que los narradores eran de aquel país. Yo entiendo que los españoles hablan en chinguísima y a veces no se le entiende ni madres, pero bueno, hay que ponerle voluntad al asunto, ¿verdad?
Claro. Sí,
uno, cuando ustedes se casaron, dijo: en la enfermedad, como en la
hay
gripe porcina,
voluntad,
en la voluntad. Básicamente lo que dijo el obispo de DF:
hay que ponerle voluntad.
Hay que ponerle voluntad.
Es que sí,
y aquí su esposa no está poniendo voluntad. Usted igual le propone cosas, vio, que para una vieja muy divertida. Sí, escuchar un partido de fútbol de otro país que le vale ya de por sí verga, encima por radio, con una narración que de cada cuatro palabras no entiende dos, está complicado. Pero bueno, hay que ponerle voluntad al asunto. Además, que de complicado ha de tener escuchar a cada ratito: ¡gol de Barcelona! ¡Gol de Barcelona!
Pobre capi,
no lo pude evitar. Además, se metió con "en caso de que el mundo se desintegre", y eso sí que no lo permito. Lo tomaré muy en cuenta ahora que viene el 10 de mayo, Día de las Madres, a ver cómo le va su regalo. Así, es verdad. Bueno, postdata, necesito dos boletos para ir a ver a Metallica, por si hay alguien que ande vendiendo boletos.
Está bien, la reventa
perfectamente. Alguien se comunica con el demonio del DF. Muchas gracias. Hola, soy el Chupac de Tarija, Bolivia. Compañeros, me perdí, ¿no? Ya volví, muy renovado. Como saben, terminé mi carrera, soy ingeniero en telecomunicaciones. Actualmente estoy ayudando a mi viejo en un nuevo negocio. Se trata nada más y nada menos que Internet M&M.
Internet M&M.
Sí, es una nueva internet. Es una nueva internet. Sí, está el Internet 2.0 y el Internet M&M a Bolivia. Ser ingeniero en telecomunicaciones y poner un ciber es una de las posibilidades para arrancar,
bueno,
¿no? Abrimos el primero de mayo, mire, Día del Trabajo, inauguración.
A huevo, cabrón.
Y así, a huevo, empezaron como el culo.
¿Por qué?
El primero de mayo, ¿quién va a ir?
Estaba todo cerrado, güey.
Ah, estaba todo cerrado y aprovecharon.
Sí, abrieron.
No, fue un día fantástico. Abrimos primero de mayo, hasta el día de hoy. Mi hermano está colaborando con ideas chingonas.
Ideas chingonas.
Me imagino al güey en una hamaca paraguaya rascándose con una rama diciendo: a mí se me ocurre que tal cosa, a mí se me ocurre que tal otra. Las ideas chingonas son, por ejemplo, dar 2 horas gratis a todos los usuarios que lleguen exactamente a la hora de apertura y cierre.
Ah,
¿cómo a la hora de cierre? ¿Y a la hora de cierre? Estamos cerrando.
2 horas para el próximo día.
Ah, para el próximo. Ah, perfecto. No, sé está muy bien eso porque uno se garantiza las dos puntas.
Ya estamos cerrando, pero mañana usted entra gratis.
Es como un relato. Lo importante es la introducción y el cierre, el final, el desenlace. En el negocio lo mismo.
No importa.
Lo demás, si está vacío, no importa. Pero lleguen muchos al comienzo y lleguen muchos al final, como diciendo: ¡abran, abran! Queremos entrar, queremos navegar. Es muy buena la idea, su hermano.
Muy bueno, muy bueno.
También dar 2 horas gratis a todos los usuarios que lleguen con acompañado de 3 amigos.
Con
3 amigos más.
Los 3 amigos pagan.
Los 3 amigos pagan. Y usted tiene 2 horas gratis. Eso está muy bien. Y lo más chingón de todo, por un monto definido, te puedes quedar encerrado en el ciber con acceso a todas las páginas deseadas. Solo los domingos por la tarde. Se ve que no hay quien atienda al ciber. Los domingos a la tarde nadie quiere trabajar.
Cierran y los dejan
ahí. Le cierran y los dejan ahí. Ahí puedes hacer lo que quieras.
Lo que quieras.
El domingo a la noche, creo, se formatean todas las máquinas, lógicamente, porque vio lo que es esto. O sea, mucha gente quedarse a su libre albedrío navegando por cualquier cosa, hay que formatear todo y luego el lunes nuevamente todo el ciclo. Estoy dispuesto a escuchar las sugerencias del lagarto.
Ah, perfecto, güey.
Perfecto, güey. Está bien. Sugerencias del lagarto, entonces, para internet, M&M, la vanguardia boliviana, absolutamente, ahí en Tarija, Bolivia.
Mis sugerencias son: tiene que haber lugar para apoyar vasos, se tiene que poder fumar en todas partes, un servicio de chicas y de hombres también, ¿no? De compañía para cuando usted está, porque se siente quizás solo.
Es otro business. Claro.
Y también una pantalla gigante transmitiendo para el exterior las páginas más visitadas del momento.
Porque uno a lo mejor quiere compartirlo con alguien, ¿no?
Entonces, por ejemplo,
dice: ah, mira, güey, este video que me bajé. Y no tiene a nadie, porque fue solo. Y tiene que haber alguien de compañía.
Y
esas
webcam
cosas, ¿no?
Filmando webcam. Las caras de pendejos que ponen cuando navegan, y usted le puede entregar luego el DVD que se lleva para que se vea.
Esta es tu cara de navegación, por ejemplo. No, sí, son ideas de vanguardia, sin ningún lugar a duda. Un abrazo para el Chupac.
¡Hola, chicos! Bienvenidos al maravilloso mundo de las computadoras. ¿Sabían que estamos totalmente rodeados por ellas?
Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego, y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud.
En caso de que el mundo se desintegre.
Desde las Islas Canarias de España llega el Quinzo.
¡Ah! ¿Cómo está, Quinzo?
Un mexicano de 16 años, dice ser el Quinzo, y nosotros le creemos. Bueno, le llevo escuchando desde hace bien poco, hará 2 o 3 días, pero ya me siento un desintegrado. Sí, y no se sabe, pero aquí estoy, me agrada mucho escuchar el podcast de mi tierra. Les quería comentar un par de anécdotas sobre la gripe porcina, vivido desde aquí, ¿no? La primera es comentarle la de exageraciones que se escuchan por aquí, sobre esos temas, que si es una pandemia, que si ya vamos a morir todos, que si el no sé cuánto, que si México es muy peligroso, que si no tengas contacto con un mexicano porque te vas a contagiar, etcétera. Bueno, pues como para colmo de todo esto, el otro día viendo la TV, veo que ya no contentos con poner verde a México con lo de la gripe, encima se ponen a poner programas que si el narcotráfico en México y que si no sé cuánto. Y así no se puede, carnal. O sea, claro, pasamos de ser símbolo del mariachi, del tequila, de la alegría, de la felicidad, de la buena gente, a pasar símbolo de la gripe porcina, del narco, así, se cae, así no hay gente que invierta, así no se puede. Bueno, así que, imagínense, la segunda es una cosa que me pasó con la madre de un amigo. Estaba yo en la casa de mi amigo platicando sobre tonterías cuando la madre me suelta: oye, ¿no habrás tenido alguna visita de tu familia hace poco, no? A lo que yo respondo: ah, sí, pues mi tía estuvo esta semana pasada aquí con nosotros y, bueno, bien chido, gracias por preguntar, señora. A lo que mira a su hijo, mi amigo, y le dice: ya está, ya sé por qué tú estornudas, chaval del demonio. Me entraron ganas de agarrarle y madreármela a la vieja. No, pegarle un par de puñetazos en la cara, pero me mantuve quieto, lógicamente, respeto a los mayores y la chingada. Bueno, un día para acabarla, les gusta mucho el heavy metal a ustedes, ¿no? A mí también me gusta, me encanta, y me doy cuenta porque a veces escucho como Rammstein o los Deftones de fondo, o eso creo.
Escucha,
eso lo escucha usted. Usted, claro, apague el reproductor cuando está escuchando el programa.
El síntoma de influenza. Sí,
aquí no se pone música, desde luego, Quinzo. No. Bueno, por cierto, este verano voy a mi México lindo y querido y estoy muy feliz. Ya varios compañeros de clase me han dicho, pero ten cuidado, te vas a morir de la gripe no sé cuánto. Y a estudiar todo esto, en fin, saludos y que sigan con el buen programa, dice el Quinzo, mexicano en las Canarias. Igualmente, ya sabemos y tenemos las noticias y las novedades que están mermando toda la situación de contagios y de cosas y de muertes en México, y está mutando el virus hacia otros lugares.
Otras cosas,
riatas en Rumania, camellos en Irak y esas cosas. Así que no se preocupen, que todos pasarán en algún momento por la situación que pasaron los mexicanos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tranza? Estos saludos, soy el Pando Steel.
¿Cómo está, Pando Steel?
Pando Steel, por favor, basta de pandas en el programa. Sí. Ya tenemos un panda que está en jaula de oro, alimentado por nuestro propio bambú, auto cosechado dentro de la nave María Tijuana.
¿Es el panda pendejo?
No es el panda pendejo, güey, de él estoy hablando.
¿Qué está hablando? Pero,
sigue, no, este es panda hostil, es otro. No, wey, no, así que póngase hostil y nada más, o póngase oso bicolor hostil, o varíe su nickname. Bueno, les traigo una anécdota acá chido, porque es del Nimai 50 y del Lavi Show, dos pedotes que son como el Batman y el Robin de los pedotes. La última noticia que tuvimos de ellos, que salían de un antro, se madrieron, pero de caerse.
Sí, el Nimai,
no que se agarraron a putazos. No manchemos el nombre del Lavi Show, que estaban perfectamente de verticalidad.
Muy pedote,
pero bien.
Pero el que salió el madrazo fue el Nimai, güey.
Se madrió solo el Nimai. Bueno,
ropa, todo,
ya, todo un desastre. Llegó como si hubiera caído dentro de una trituradora de...
Sí. No, muy triste.
Sí,
muy triste,
sí. Bueno, aquí el Nimai 50, el Lavi Show y su servilleta, estuvimos, echando la hueva en todo el cuatrimestre en la universidad, Sí, y no manchen, cuando nos llegó el final del mismo, no habíamos hecho nada del proyecto, el final que teníamos que presentar. Y eran 7 proyectos. Todo lo que no hicimos en 4 meses, lo hicimos en 2 días. Ahora entendemos la falta de comunicación de Animal 50 y David Show en este tiempo. Lo más chingón es que nos sacamos puros 8, 9, 10. 8, 9, 10. 8, 9, 10. No, es gente que está sobretalentada. Sobretalentada, que quiere decir, tiene más talento del que parece. Estuvo de locos. Bueno, con decirles que Nimai se estaba quedando jetón en el salón de clases. Es una reflexión, porque no más que está perdido. No todo lo que está perdido a veces no tiene solución.
Póngale.
A veces está perdido y tiene solución.
Entonces
uno lo da por perdido cuando en realidad no está perdido. Sería la idea. Un saludo, cabrón. La resistencia existe. Se retira el hostil. Hola, ¿cómo están? Soy Cretin Blaster de Atenas, Grecia.
Hola, linda Cretin.
No, que me soñé que estaba por viajar a México porque los billetes eran muy baratos a causa de la influencia porcina. ¡Guay! Se ríe como enloquecida, claro, en fin. Me quedo acá, bueno, no por miedo al virus, no. No voy a comentarlo porque luego me acusan de mail demasiado largo, sino porque tenemos una revolución que preparar aquí. Cretin Blaster está a punto de revolucionar Grecia desde la época de Pericles, el siglo de Dios. Claro, y bueno, y ahí estamos. Así que, bueno, voy a pretender que creo lo que escribo. Pues nada, quisiera saludar para recordarles también que sigo por aquí siempre y cuando pueda. Besos, María Tejuanenses, y un back especial para el mico Cretin Blaster desde el país del clima loco. Y esto se parece a Londres aquí, más que a Atenas. Usted, Guadalajara, Jalisco, México. Hola, chicos y chicas. Como ya les había contado en un momento, vivo en el Gabacho, en un hotel, por el trabajo de mi marido. Y esto es para ponerlo un poco en contexto. Aquí va la historia. Mi esposo iba de salida.
Sí.
Y estaba como media adormecida. Vio cuando una está petetada, media que no distingue la línea que divide los territorios del sueño de la realidad. Bueno, y alcanzo a ver que algo se movía detrás de la bolsa que estaba colgada en la pared.
Sí.
Levanto la bolsa y debajo había un camaleón.
¿Un camaleón?
Que medio tomó el color de la pared al verse descubierto. Mi esposo se fue al trabajo y yo me senté frente a la computadora pensando en ir por la cámara para tomarle fotos al reptil. Pero en ese momento empecé a ver de reojo que se estaba convirtiendo en algo. Empezaba a cambiar, a mutar, cambiaba de tamaño, se convirtió en una mezcla de camaleón y sapo gigante. Cuando volteé de nuevo a la computadora pensando en contarle lo que descubrí, que un par de estos bichos estaban atrapados entre las teclas, así que salté del sillón de la impresión y dije, ¡a la mierda! ¿Qué son bichos entre las teclas de Enter y la... ve. Y de pronto siento que algo me toca el brazo. Eran un par de bichos raros del tamaño de todo mi brazo junto a mí. Así que empecé a pensar, esto es un sueño, esto es un sueño, tengo que despertarme, tengo que despertarme. Cosas que usted ha narrado que muchas veces le ha pasado, Lagarto. El tema de saber, uno, tener conciencia en el sueño de que lo que está pasando, de que se está yendo a la verga. El sueño tiene su límite. Entonces, claro, el mismo sueño le dice, no, ya te pasaste de lanza. O sea, sí, la estás mamando, qué pedo. Pero bueno, yo decía, despierta, despierta, que finalmente despierto. Bueno, y voy a la sala. De pronto, tres adolescentes de entre 15 y 17 años, más o menos, entran al cuarto y con una actitud, lógicamente desafiante, me di cuenta que no querían nada bueno. Así que tomé un cuchillo de esos que usas en una mesa que tiene una punta chata y no mucho filo, y los empiezo a amenazar con él. Los tipos solo se reían. Así que le tiré a uno en la cara con la intención de vaciar un ojo, por lo menos. Pero cuando iba a la mano en el camino, me arrepentí y dije, no, son también seres humanos. Y entonces como que me retraje y me di cuenta de que si no me animaba a dejarlo ciego, o menos me animaría a matarlo. Entonces le tiré a uno en el estómago, al mismo tiempo que lo empujé contra el otro. Los tipos cayeron, volaron por los aires. Así yo pude salir, pero me tropecé cuando iba de salida. Afuera había tres elevadores llenos de gente, así que yo me arrastraba con el cuchillo en la mano por el piso pidiendo ayuda, ayuda, ayuda. El elevador estaba lleno de gringos. Los gringos del elevador solo me miraban como diciendo, así está, dejamos entrar mexicanos a nuestro country y estas ridiculeces hacen. Se dan vuelta, nadie me ayudaba, hasta que dos muchachas vestidas como hindúes hacían una especie de baile. Se acercaron con una expresión de horror y yo les decía, ayuda, ayuda, que venga Shiva, que venga alguien. Claro, porque me faltaba el aire y eso. Finalmente desperté. Dos veces dentro del mismo sueño. Sapos gigantes, hindúes, gringos adentro de... Es decir, una cosa realmente maravillosa, lo que es el poder del sueño. Fue un sueño raramente extraño, sobre todo porque... Diego Limón imaginaba su presencia luego de sapos gigantes, camaleones. ¿Usted de soñar, Limón?
¿De qué?
De soñar, o sea, soñar, por ejemplo, usted se queda dormido y se sueña algo.
No, ¿cuándo es eso?
No, ¿cuándo es? No, porque cuando usted descansa y...
Antes sí. Pero hace mucho que no.
Ajá, hace mucho, bien, sí. Bueno, está bien, igualmente, Limón, yo creo que realmente ha sido el sueño de... Güey, no, escúcheme, ¿me permite proseguir con el programa? Porque no se puede poner acá de esta manera a usted hacer estas cosas. Estamos en un programa, no sé si comprende, Limón. Yo le agradezco. De un programa de radio, güey.
Estamos en una radio.
Proseguimos con... No, nadie lo escucha a usted. Lo que pasa es que no sé por qué irrumpió de esta manera cuando había camaleones, hindúes. Bueno, está bien, usted quédese ahí, yo voy a proseguir. El Judas de Cochabamba.
Qué chido los camarones.
No, camaleones eran.
Los camarones, güey.
Bien. El Judas de Cochabamba. No, es que no hubo camarones en ningún momento. Los camarones igualmente son de un color determinado. No es como el camaleón que va cambiando de color, depende de las circunstancias. El Judas de Cochabamba, Bolivia. No, es que yo estoy prosiguiendo con el programa. No sé si usted me comprende. Bueno, usted quédese, no importa, quédese de testigo ahí.
Comprendo.
Bueno, está bien que no comprenda, pero también si... perfecto. Limón, yo le voy a... ¿Puede dejar de mirarme fijo? ¿Por qué me mira fijo? ¡Me pone nervioso! Se queda ahí con los ojos que parece un 2 de oro de la baraja española. Sí.
¿Quién tiene?
No, ¿quién? No, nadie tiene, no estamos jugando naipes aquí. Le agradezco mucho, Limón, su presencia, por favor. ¿Qué dice quién? ¿Usted qué dice? No, ¿qué hizo usted? Sí. No, usted nada más se presentó aquí, está hablando y no me deja continuar con las cosas.
¿A dónde vamos?
No, no vamos a ningún lado. Usted se retira, muchas gracias por su presencia. Por favor, Muda, le invitas a Limón. Señor Lagarto, regrese, por favor, güey. Así no se puede, carnal.
En caso de que el mundo se desintegre. Tan sorprendente como darte cuenta que sabes japonés de tanto ver anime en su idioma original. Imposible hacer como que no pasa nada.
Roque René Rodríguez era un marinero japonés que esperaba los días de verano para tomar sol desnudo. Pero desde que entró a canaltrans.com, conoció gente, leyó historias, noticias, cuentos, recetas de tragos, encontró su banda favorita y ahora toma sol desnudo en invierno, recostado en la nieve. Así como Roque René Rodríguez. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Anime Century de Sucre, Bolivia.
¿Cómo está Anime Century?
En primer lugar, hola, y luego, y acto seguido, un...
Sí.
¿Por qué no me leen, cabrones, al carajo, mierda, tetaculo, concha, putos? ¿Por qué no me leen? ¿Qué les pasa? Les escribo con ilusión y ustedes ni me leen,
porque puto. Escribe con ilusión.
Cuando escribe con ilusión pasan esas cosas.
Tiene que escribir solo, sé que sí.
Bueno, ya me desahogué, ¿eh? Ah, no, quería decirles antes, ¡al carajo, come pollas! Estilo el Caponi para desahogarme y ya está. Bueno, con la ilusión de que esta vez sí, este mail sea leído. Yo trabajo en una carnicería, ¿vale?
Sí.
Bueno, la cuestión es que el lío es que hay una compañera de trabajo bien martosa, hija de puta, la cual desde que entró a trabajar me tiene en jaque y el mínimo movimiento que hago siempre me está mirando y corrigiéndome ya, y le corrige los cortes, por ejemplo,
sé
qué quiere, medio de falda, cuatro de osobuco, tres para qué lo quiere, va a ser y esas cosas, y la otra cuando clava el cuchillo en la res, la vieja desde la caja le dice, ¿ah, así no? Que desperdicias la mitad de no sé qué, y esas cosas, bien, bueno. Bueno, vale. Sí, sigo su juego hasta el momento, no me le presento hostil ni nada.
No, porque la jefa,
claro. Claro, a la muy martosa le mandaron a comprar unos focos para cambiarlos. Y la muy estúpida trae unos fluorescentes de esos largos, largos, tipo espada de Vader.
¿Por qué le gustaron eso?
¿Por qué le gustaron eso? ¿Le vale verga si le van o no le van?
No.
Ella los vio largos, fluorescentes y dijo, esto te va. Así que bueno, y yo me cagaba de la risa. Ella, al notar mi carcajada, me mira y me dice...
¿De qué te ríes? ¿Crees que es chistoso? Porque no has ido tú a comprarlos. Eres un vago. Nunca haces nada.
¿Y mamá
no
pasa? No. Y bueno, en ese instante se me salió lo desintegrado y le dije un tremendo ¡a la mierda! Es casi un Chávez.
Un Chávez.
Salió. ¡A la mierda! En ese instante todos se quedaron en silencio. En un silencio sepulcral en toda la carnicería mirándome. Cuando, claro, porque cuando el carnicero grita, ¿vio? Generalmente está con un cuchillo importante en la mano.
Sangre.
Con sangre,
que sí.
Hasta que uno averigua que es de la res y no es de alguno que se achuró detrás del mostrador, uno se queda en calma para ver qué pasa. Cuando pasó todo ese instante, al día siguiente viene la madre de la dueña, que es otra Marta, y la chica ni bien la ve, le sale en chinga, pasando 5 minutos, vuelve a regresar a la tienda y me empieza a mirar cagándose de risa, como diciendo entre dientes, ¡ah, cagaste, puto! ¡Duraste lo que en pedo en una palangana! ¡Vas a irte a buscar trabajo, vaya a saber a dónde, verga! Cuando salí, me voy con la encargada y me dice que la chica martosa ya no vendría a trabajar más por lo que había pasado en el día anterior. O sea, se quedó sin trabajo ella. Ahora estoy preocupado por un chinga a su madre que le dará la dueña porque, bueno, para desquitársela conmigo, ya que según los otros empleados, la chica martosa no fue expulsada de la chamba, sino que renunció.
Renunció.
Renunció porque yo dije a la mierda. Y era la mano derecha de la dueña. Sin más, me despido, chicos. Chicos, hasta luego, manden un chinga a su madre, a esa chica martosa, su nombre es María. ¿Y qué nos da tanta alegría? Claro, sí, efectivamente. Se queda sin mano derecha, pero la dueña no corta carne. Así que no importa, a lo mejor usted puede pasar a ser su mano izquierda.
Sí que sí.
Y a pérdida de mano derecha, créame que se lo puedo decir con conocimiento de causa, la mano izquierda se transforma en lo más importante.
Sí que sí, güey.
Así que bueno, y a María, no, por si llamarse María ya no le inventamos la madre, sino recordamos que nos da tanta alegría.
La consecuencia. ¡Concepción de María!
¡Hola! ¿Cómo están? Directamente desde Morelia, Michoacán, y llego yo, la momia guanajuateña.
¡Acusamos, momia!
Sé que por ser megapuente en México, obligatorio para algunos cuantos por razones que ya todos sabemos, espero que me lean en esta semana, por lo menos con la novedad de que uno de nuestros valientes de la nave María Tijuana, el nefario de Morelia, Michoacán, perdió su soltería el pasado 18 de abril. Es por ello que quisiera que lo felicitaran por su bodorrio que estuvo de perlas, maravilloso, sensacional.
¡Felicitaciones, cabrón!
Bueno, bueno, todo eso de lo que me acuerdo, dice la momia guanajuateña, porque empezó vio, viva los novios, que venga el mariachi.
Luego lo va a ver en el video.
Pasito duro.
Van a ser las partes que se quitaron del video, ¿no? Que no se pueden poner en el video.
No, hay partes que no se pueden.
No.
Sí, pero la momia envió fotografías. Son todas previas a la boda, lógicamente están todos muy lozanos, están todos presentables. Mira, hasta el nefario está presentable, imagínese usted, así que están todos perfectos. Siempre las fotos, por eso hay que sacarlas en la previa. Ya después de la fiesta. Sí, una cuestión rara que me llamó la atención, momia guanajuateña.
Los cantantes así no dejan luego del segundo.
No, luego de la segunda ronda ya está.
Ya está.
Sí, porque se le va cayendo a pedazos.
Se va cayendo.
Madonna es, me sacan fotografía hasta la segunda ronda.
Sí que sí.
Hoy en la tercera se empieza como a desfigurar, ¿vio? Ni hablar del backstage posterior al sí. Bueno, momia, me llamó la atención que me parece que fue una fiesta larga esta.
Una fiesta larga.
Hay fotos de día.
De día.
Y ya están bebiendo.
Sí que sí.
Y fotos de noche.
Sí.
Y ya están bebiendo. Sí, bueno, así, los agarró la noche celebrando. Sí, sí. El nefario perdió su soltería, ya saben. Pues fue de 6 p.m. a 6 a.m.
Ah, mire.
Claro, ahí está.
Chido, güey.
6 p.m. ya estaba de día todavía, 6 a.m. muy chido.
Larga, güey.
Fue de esas bodas que merecen repetir. Bodas que merecen repetir. ¿Y cuándo la hacemos de nuevo?
El
nefario debe estar, todavía debe estar contando.
La segunda vuelta, güey.
Claro, ¿cuándo hacemos la revancha, güey? Y así, así que bueno, ah, qué gorrones de la fiesta. Alegría para todos los gorrones de la fiesta. ¿Cuál fue consumida con singular? Bueno, andábamos buscando whisky y esas cosas. Bueno, muchachos, besos, muchos. Ah, Mico, un besote tronado para usted. Un feliz cumpleaños atrasado. Ah, y así, me bajo de la nave, pero por poco olvido decirles que le mando alguna foto de la boda nefariana.
Sí, sí.
Y también, acompañado de la boda, también hay una foto donde aparece el primo de un amigo. Somos parte de los desintegrados de Morelia, Michoacán. Achú, achú, aguas con la gripe. Se retira y lo vimos al primo de un amigo. Un abrazo grande para toda la banda de Morelia, Michoacán, México. Hola, soy Kevin Caldama.
¿Cómo está, Kevin?
De Hard Pocket, America, o de Pensacola, o de North Carolina, o de South Carolina. Estoy por el caballo. Yo ya saben, ya no pertenezco más al ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿eh?
Ah,
ya hice mi business. Ya fue, sí, así que ya no me no le tenemos que hacer la veña para saludarlo ni nada. Así que bueno, a vivir la vida, dice Kevin Galdame, luego de haberla reobtenido en Afganistán, como todos recordamos. Dice, como muchos se han dado cuenta, especialmente ustedes en la nave, tenía días que, no entraba ni mandaba ningún mensaje o una opinión sobre lo que acontece en la nave, pero me llamó la atención lo que dijo Gavix y mi queridísima Palomito Ferdy. La verdad es que sí se puede tener amigas, al menos en mi caso, dice Kevin.
En su caso,
sí. Y no sentirse con ganas de cogérsela. ¿Saben cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución al enigma de los
¿cuál
tiempos?
Es, güey?
Bueno, saber si uno va a poder tener chance de cogérsela. No, entonces es un gesto como de
resignación.
Resignación.
Sé que sí, güey.
No es que usted es un hombre de palabra, un caballero suizo. Es que ya sabe, dice, y eso te das cuenta. En el primer contacto prácticamente, dice Kevin. Kevin tiene como un medidor de cogible o no cogible. Y ya lo sabe de entrada. Dice, porque...
Pero Kevin no conoció a Gavix, pero sí conoció a Palomita.
Sí, conoció a Palomita.
Y Palomita dijo que con todos sus amigos...
No, con todos sus amigos. Kevin no entra en categoría amigo de Palomita. Entra en desintegrado.
Y con los desintegrados no.
Por favor, no empecemos. Porque los desintegrados vio luego...
Y es como un desmadre.
Es como un desmadre muy grande. Imagínate un grupo de amigos de miles que luego vio todo eso así. Así que bueno, dice, yo de hecho me encontré con Palomín, Kevin Galdames y toda la chingadera. Bueno, ¿sabes? Esa respuesta es así. Si vas a tener sexo, lo sabes de inmediato, y si no. Creo que el mejor ejemplo que tengo es mi amiga Lucy.
Mi amiga Lucy,
es que una comedia norteamericana de enredo. Mi amiga Lucy, les cuento, la conocí en la base militar. Mujer que uno conoce en la base militar, es toda acogible.
Sí,
o sea, ¿qué va a ser a la base militar? Ah, no, pero eran damas que estaban en la base militar, iba haciendo administración, soldadas inclusive. No crea, a mí me ha llegado, uno tiene ese, como ese el lugar que dice, si la vieja es militar, debe estar de la verga.
Y usted dice que no, güey.
Yo quiero decir que las nuevas generaciones...
No, porque las películas no, pero...
No, pero envió fotos, Kevin. No, y hay unas morenazas bailando reggaeton con el traje militar de camuflaje, que usted ya quisiera quisiera. Pero bueno, así que no, esas cosas fueron cambiando. Igual que las policías, que antes eran todas de la horrible.
Sí, sí, bueno,
y ahora las nuevas generaciones de policías, estoy recordando a Claudia de New York, que me estará diciendo, ojo, que yo fui policía, no te metas con la policía femenina. El elemento femenino antes era como un hombre sin bigote.
Sí, póngale.
Y ahora no, ahora es muy guapa, sé que más de uno querría ir detenido. Pero bueno, ahí estaba Lucy, les cuento, la conocí en la base militar, después de un fin de semana en la playa con unos 14 amigos más, casi todos latinos y casi la mitad eran mujeres.
¡Chale!
Y bueno, y nos conocimos, nos hicimos amigos, el punto de tener sexo dos veces después de llegar a la base. Pero con el tiempo me di cuenta que ella nada más me había querido para eso. ¡Ah, oh, pobre Kevin!
Ah,
era un juguete sexual.
Sé que sí.
Que yo no soy, que no tengo sentimiento, decía Kevin, nuestro amigo salvadoreño. Y la Lucy le decía, no, nada más para coger tú. No, yo tengo mi corazoncito, decía Kevin. Ah, no, eso estaba muy feo. Así que yo no me miraba con ojos como para tener una relación estable o qué sé yo. Con tiempo salimos todos, chupamos, íbamos a ver películas y todo eso. Y creo que hoy por hoy es mi mejor amiga. Al punto que me dice las verdades en la cara como un buen amigo lo haría. Por ejemplo, pero coges entonces, horrible.
Está del mismo lado, entonces está del mismo lado que Palomita y que Gaby.
No, sí, está del mismo lado. Yo vine para apoyar, ¿vio?
Ah, vino para apoyar.
Lo que pasa es que vi que había un tumulto de mujeres que hablaban de la amistad entre un hombre y una mujer. Y dije, Kevin, tienes que ir a apoyar. Así que estoy aquí apoyando a toda la raza femenina desintegrada.
Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades.
¿Te gusta, verdad?
La mitología griega cuenta que los delfines antes eran humanos que fueron castigados por intentar vender a Dionisio como esclavo.
Y tú, preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Cádiz, España, llega Humberto.
¡Ja, contá, Humberto!
¡Joder, tío, que me dices, Cádiz! Ya me dúo al tablao para hacer un cantejón de la...
Bueno, ¿se han enterado que en el país gabacho, es decir, Francia, ha saltado un nuevo virus que pasa de las ratas a los humanos?
¡Oh!
¡La peste negra!
¡Sí que sé!
Volvemos a las épocas en que las riatas andaban por los bajos fondos. Está bien culero, ahora está saltando de animal en animal.
Sí que sí.
El porcino ya no tiene que ver en el asunto, o tiene que ver, pero también la riata tiene que ver.
Póngale.
Entonces dice, por suerte, solo provoca lesiones cutáneas.
Cutáneas.
¿Qué quiere decir lesiones cutáneas?
Sí.
O jovenzuelo que está escuchando el programa y dice,
que se cae la piel,
que se te cae el culo o algo. Sí, no, como dijo Lagarto, cutáneo viene de la piel y le produce lesiones cutáneas. Cutáneas. Ahora, miraremos todos de reojo a los franceses.
Sí que sí,
¡menuda histeria! ¡Vaya les bonito! Dice Humberto. Claro, es que empezaremos a ver de reojo a todos,
a todo el mundo,
hasta que nos veamos
que
de reojo a nosotros mismos.
Sé que sí.
Son palabras de la ciudad de la debacle económica y la incertidumbre.
¡Ah! ¿Cómo está, don Palabra?
Les cuento otro punto de vista de la epidemia que azota nuestra ciudad. Resulta que el día viernes fui con mi cuñado a conseguir cubrebocas, ya que mi hermana tiene negocios farmacéuticos y se querían surtir. Él me comentaba que antes de la emergencia sanitaria el costo de los cubrebocas eran de 25 pesos, $1.80 más o menos, $1.80 más o menos, por paquete de 200 piezas. Bueno, y al querer conseguir en estos días cubrebocas para surtirnos, nos costó un pedo. En algunos lugares el mayoreo se estaba comercializando hasta $10, hasta $20 por un paquete de 100. ¡No mamen! Bueno, la gente se aprovecha de la crisis y lucra con el miedo. Lo mismo pasa con el fármaco que estaban utilizando para contrarrestar el virus, el famoso Tamiflu o Cetamivir, el cual antes de que se diera el brote tenía un precio comercial de $50 en internet y alguna farmacia actualmente se está vendiendo hasta $200 el tratamiento completo.
¡Son mamadas!
Es penoso ver cómo la gente aprovecha el pánico y la crisis colectiva para hacerse millonarios. Total que al final encontremos un taller que nos vendió los cubrebocas a $6 por un paquete de 100 piezas. De este pequeño taller se desprende la imagen que yo mismo tomé y les envío a continuación, y bueno, que es como una especie de jaula de cristal.
Sé que sé.
Vio como eso de romper en caso de incendios.
Ajá.
Dice romper en caso de gripe porcina.
Sí,
muchas gracias, güey.
Mi colete hay que publicarlo.
Sí, mi colete hay que publicar eso en transportador, cabrón.
Sé que sé,
sí, es parte, tiene que quedar en la historia, ¿eh? Es historia viva.
Culero.
Sí, no quiere chambear.
Nah,
bueno, ahí está. Dice, les deseo pronta
recuperación a mi carnal el Guajo, que se chingó el tobillo el día viernes.
Ay, oh, Guajo, qué pendejo.
Usted no está para el deporte, sí, Guajo. ¿Cómo se chinga el tobillo? Está de moda la gripe porcina.
No,
y usted está madriado con el tobillo. Usted es un ridículo. No, va en contra de la corriente. Sí, ¿qué es? Un desintegrado de hueso colorado el Guajo. Así que se madrió el tobillo. Estará fuera de circulación por 3 semanas.
3 semanas. Está
bastante jodido. ¿Qué le pasó, dale, Guajo? Cuéntenos. Bueno, le envío un abrazote y un apretón de nalgas a la muda. El Dom Palabras. David Sánchez de Delta Colorado.
¿Cómo está, bien?
Hola, güeyes, ¿cómo están? Bueno,
cabrón,
se me olvidó una razón para tomar tequila hoy.
Sí, nada. Se me olvidó una razón.
No, pero la tengo.
Chido,
por el día que es hoy y tomo tequila, y no me importa nada. Creo que el tequila.
Dile, cabrón.
No, porque estuve pensando, creo que el tequila cura la influenza. Porque la prueba es que a mí no se me ha pegado la influenza.
Siempre tomo tequila.
Tal vez porque estoy, tomando tequila.
Está eso querido, wey,
en síntesis,
yo creo que
lo que pasa es que me chingué unos tequilas y decidí escribirle al programa.
Está bien.
El resultado fue el mensaje que acaba de
gracias.
Llegar. Muchas gracias, David Sánchez. Un abrazo y salud, güey. Hola, soy Marco de New York.
¿Cómo está, Marco?
Bien, la carrera realmente empezó para mí después del kilómetro 21.
¿De qué hablas?
Si usted no me estaba prestando atención,
sí,
yo ya estaba hablando.
Sí.
Y usted me presta atención ahora.
Sí,
lamento mucho, no le voy a contar. Ustedes saben, soy maratonista. La carrera realmente empezó para mí después del kilómetro 21. Dicen que los que corremos maratones tenemos muy mala memoria o somos masoquistas. Yo debo ser un masoquista de closet. Y este fin de semana llevé el masoquismo a un nivel completamente nuevo. En noviembre pasado corrí la maratón, el maratón, dice, supongo que lo correcto es decir el maratón, de Filadelfia. 42 kilómetros con 195 metros, ¿no? O 26,2. Millas, les recuerdo. Había entrenado más o menos bien y aún así fue duro terminarlo. Después de eso me dediqué a disfrutar fin de año. La versión gringa de la Guadalupe Reyes, acción de gracia, cena de Navidad, año nuevo, fiesta del Super Tazón. Oh, subí 5 kilitos, ajá, me la pasé chupando con el Kefa, con el DJ Guacho. En vez de ir a entrenar decía, no, voy mañana. Y fiesta y reunión desintegrada y ponerme pedo. No estoy echando la culpa a nadie, cuidado, no es que estoy diciendo de que me junto con la desintegrado más vivió personalmente la debacle, no, pero bueno, el trabajo se me fue amontonando, no podía ni siquiera ir al gimnasio a la hora de la comida, para acabarla de joder, el último entrenamiento que hice fue el día de mi cumpleaños, y lo coroné con una mega peda en el parque. Había amigos desintegrados, conocidos, gente del barrio, y bueno, sin embargo, este fin de semana con Claudia fuimos y nos anotamos en la maratón de New Jersey. Claudia corrió media maratón, 21 kilómetros. Yo corrí la distancia completa porque dije, a huevo, que eres puto, que te anotas y la corres completa o qué mamadas. Toda la ruta consistía en 21 kilómetros. Así que, bueno, fuimos corriendo toda la maratón. Teníamos. En síntesis. Vamos a la síntesis luego de que pasamos 32 páginas de este fabuloso relato de nuestro amigo Marco. ¡Mejoré mi tiempo!
Así que sí, así te dote.
Sí, güey.
Es una bola de grasa que casi ve que es la cabeza, que son las manitas, que
claro.
Y mejoró su tiempo.
No,
wey,
pero
huevo,
estoy sorprendido. No, porque me dediqué un poquito a la mala vida y ya estoy como más atlético. No sé qué pedo. Los espectadores han de haber dicho, ni madres, está muy frío y mojado para estar viendo estos güeyes corriendo en la calle. Así que no había testigos. Se comenzaron a ir todos. Las muy pocas bandas que tocaron para nosotros en la primera vuelta ya no estaban. Solo un par de locos entusiastas seguían desafiando los elementos y adornos. Aparte de chocolate, donas, no daba fruta. Encima lo fueron alimentando. Para mí van a la maratón para comer, Claudia. Ya.
Sido,
bueno, un saludo para Alejandrito.
No,
si le dan alcohol ya se corre 48,000 millas. Sí, es una cosa que hace toda la ruta 66 y de vuelta. Un abrazo para nuestro amigo
felicitaciones, cabrón.
Marco. Felicitaciones. Igual no abuse de ese tipo de entrenamiento moderno.
Puede haber sido casualidad.
Porque puede haber sido casualidad. A lo mejor un viento de cola violó. Lo
haría
porque. Así que bueno, él seguirá entrenando. Dice un abrazo para Marco de New York. No sabemos ahora
seguir entrenando, ¿qué quiere decir?
Claro.
¿No? Es decir, el entrenamiento plan B que está haciendo ahora o el entrenamiento original. Un abrazo grande para la familia desintegrada ahí en New York, para Marco, para Claudia y para el niñito Alex. Hola, soy el Sperman desde Oaxaca, México.
Ah, ¿cómo estás, Sperman?
Pasando a saludarlo después de un chingo de tiempo. Mi último mensaje fue cuando, en tiempos de la APO, la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, estaba Campanita. Y luchamos mucho por los maestros, putazos, por todo el Estado. Ustedes recuerdan toda esa época, pero bueno, les vengo a contar otra cosa.
Ah, chido.
Pero bueno, es un punto de referencia. Si la última vez que vine cuando lo de la APO chingaba, bueno, ahora vengo también a putear al gobierno. Un desmadre, sí, ya saben cómo soy. Un abrazo para todos. Está el caminante por aquí.
Estamos
todos. Mal de Ciudad Universitaria, el Ubuntu de Catepec, Martincho de Bella Unión. Nosotros ya estamos para brindar y brindamos. Brindamos por Vero Nájera, por Acidito X, por el Chufly, por el Chamán Cochalo, por el Pollo Cochalo, por el Roy, por Helter Skelter, por el Demonio del DF, por el Ronco de Ciudad Juárez, por la Puma, por el Amorfus, por Room, por The Pain, por Nimei 50, por David Show, por el Hot Pants, por el Norteño de Reynoso, Tamaulipas, por el Isaac de Villahermosa, Tabasco, por el...
Whiskey.
Y así nos despedimos, cabrón, por el día, por el hecho, por donar sus monitores, por el por las escuchas, a través de la renta, reconocer hasta las 3.
Adiós,
nos esperaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Zamora.
Sí, que sea,
un abrazo para Zamora en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nada más y caballos, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Bueno, aquí el interno 661 reportándose desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela.
Habla Molinda desde en medio de los cerros Honduras. Pai, que un elefante los acompañe.
Saludos, Circo. Aquí
se reporta el Coroco desde la Tierra Colorada. Un abrazo. Se cuidan. Chao, chao.
Desde aquí, desde Pedro Town, Tastito de Amor Mermelo. Tripulación, continúe con la desmadre.
Whiskey, nace.
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.